Paolo Leal, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Érase una vez
la triste historia de honor de Kokichi, una medalla de bronce que terminó en suicidio. El 9 de enero de 1968, el atleta japonés Kokichi Tsuburaya era hallado muerto en Fukushima. Por aquel entonces era todo un ídolo en el país del sol naciente. Su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio del 64 así lo había dispuesto. Sin embargo, aquella medalla había sido el inicio de su pesadilla. «No puedo correr más», rezaba la nota que se halló junto a su cuerpo inerte. Se había cortado la arteria carótida externa. Había determinado que su vida ya no tenía sentido.
Y todo esto, Tolo, además a unos meses, a pocos meses de que arrancaran los Juegos Olímpicos de México. Cuéntanos, ¿quién fue Kokichi?
Pues Juanma, Kokichi Tsuburaya había nacido en Tsukagawa, Fukushima, el 13 de mayo de 1940. A diferencia de lo que suele ser habitual, comenzó a prepararse ya desde bien joven para el maratón, concretamente a los 19 años, justo cuando se alistó en las Fuerzas de Autodefensa de Japón, el mismo año 1959 en el que se conoció que Tokio sería la sede de los Juegos Olímpicos del 64. Aquello provocó que su entrenamiento, así como el de muchos de sus compatriotas, se intensificara aún más. Los japoneses querían dar al mundo entero una imagen de recuperación absoluta tras una durísima posguerra y, como ha sucedido en tantas ocasiones, un evento como eran los Juegos Olímpicos eran el perfecto escaparate para lograrlo. Así de hecho se explica en el documental italiano Orgoglio Paura Onore.
Tokio 1964. Per il Giappone.
Los Juegos de Tokio del 64 significaron para Japón mucho más que un desafío deportivo. Era el modo ideal de mostrar al mundo, tras su humillante derrota en la Guerra Mundial, que el pueblo japonés estaba capacitado para competir con cualquiera. Aquellos Juegos eran una cuestión de honor y de dignidad, valores tradicionales sobre los que se basa la fuerza del pueblo nipón.
Y la gran cita para Kokichi llegaba a Tolo el 21 de octubre del año 1964.
Así es, aquel día se disputaría el maratón, la prueba reina del atletismo en unos Juegos Olímpicos. Pese a que se había entrenado duro y tenía cualidades para ello, la medalla para Kokichi sonaba casi a utopía, porque Japón llevaba 28 años sin lograr una presea en atletismo y porque el nivel de participantes en aquella carrera era altísimo. Entre otros, por supuesto, a la cabeza de los favoritos se encontraba Abebe Bikila, que 4 años antes en Roma se había convertido en el rey del mundo del atletismo.
Hombre, además Abebe Bikila, uno de los mejores atletas de todos los tiempos, una leyenda del olimpismo.
Así le definía el exatleta Alberto Rodero en este programa hace ya unos años, en la sección de Guillermo Domínguez en busca del mejor deportista de la historia.
Tiene un corazón tan enorme dentro de un cuerpo tan pequeño que luego era tan fuerte, ¿no? O sea, cuando corría era... Y bueno, y respecto a la técnica de carrera, la perfecta. Yo lo calificaría como un héroe en su tiempo.
Pero no solo Bikila estaba presente en Tokio, también otras grandes estrellas como el plusmarquista mundial Basil Hedley o Buddy Edelen, quien probablemente llegaba en la mejor forma a la cita olímpica.
Efectivamente fue Bikila, ahora sí con zapatillas, quien se hizo con la victoria.
Just as he did in 1960, putting on a fantastic kick for the finish, a baby Bikila of Ethiopia really pouring it on right now. Just look at him, ladies and gentlemen, a baby Bikila winning the 1964 marathon race in Tokyo.
¿Esa? Que enloqueció cuando vio cómo su representante, Kokichi Tsuburaya, entraba en el estadio en segundo lugar. Pero justo detrás de él también entró Hedley. El británico lanzó un ataque final al que el japonés no pudo responder. Le adelantó a falta de 200 metros. Plata para Hedley, bronce para Kokichi. En realidad era un buen resultado, un gran resultado. Y por ello toda la grada estalló en un grito de júbilo por su país y por su representante que acababa de lograr una medalla de bronce. A continuación podemos escuchar la narración en japonés del desenlace de aquellos últimos metros y la posterior gran alegría del público y del narrador. Es cierto que Kokichi se retiró de la pista cabizbajo. Al fin y al cabo le habían arrebatado la plata justo en la recta final y eso duele, claro. Pero había logrado nada menos que una medalla de bronce en la prueba de maratón. Y era la primera medalla real de Japón en un maratón en unos Juegos Olímpicos. Aquello le convirtió, claro, en todo un ídolo en su país.
Dime una cosa, ¿por qué hablas de la primera medalla real?
Pues, Juanma, porque hasta la fecha, tan solo dos japoneses habían ganado una medalla olímpica en la prueba de maratón. Ya hemos hablado aquí de ellos, por cierto. Se trata de Song Ki-chun y Nam Sun-yon, primero y tercero, respectivamente, en los Juegos de Berlín del 36. El problema es que, en realidad, ninguno de los dos era japonés, sino que ambos eran coreanos. Incluso les llegaron a cambiar el nombre para que resultaran más japoneses, como ya relatamos aquí. Años más tarde, muchos años más tarde, la historia reconocería a Song Ki-chun y a Nam Sun-yon como medallistas coreanos y no japoneses. Song cruzó este camino hace 80 años, corriendo entonces bajo la bandera japonesa. Ahora se le puede ver en este mismo camino, pero con la bandera coreana. Y esto tiene un inmenso significado histórico. Es la suya una historia que nos permite orgullecernos de nuestro país, de su patriotismo e inspirar de nuevo a Corea.
Song Ki-chung 선수의 민족혼, 애국혼이 이제 다시 한번 대한민국의 큰 힘으로 기억될 수 있는 뜻깊은 동상 제막입니다.
Por tanto, efectivamente, Kokichi es el primer japonés en ganar una medalla olímpica en maratón y a pesar de ello, fue a partir de ese momento cuando comenzó su pesadilla.
Pues sí, Juanma, básicamente se puede decir que fue así. El caso es que desde aquel momento, desde aquella medalla, el gobierno japonés vio un filón en Kokichi Suburaya. Él iba a representar mejor que nadie el espíritu nipón, el sacrificio y la lucha de la nación. Y le iban a marcar como claro objetivo, como único objetivo casi podríamos decir, ganar el oro en los próximos Juegos Olímpicos en México 68. Desde el primer día la Junta Militar de las Fuerzas de Autodefensa le preparó un espartano plan de entrenamiento que duraría 4 años hasta la cita olímpica de México. Kokichi obedeció sin protestar, incluso cuando le indicaron que en todo aquel tiempo, en los 4 años, debería dejar de ver a su pareja y a su familia. Solo se iba a dedicar a entrenar y no se podía hacer otra cosa ante una orden superior.
Y Kokichi no solo aceptó, sino que multiplicó sus esfuerzos.
Sí, y todo funcionaba bajo el guión previsto. A los durísimos entrenamientos, Kokichi aportaba su ilusión por lograr el oro. Ilusión que sintió casi desde el mismo momento en el que Hitley le adelantó en la recta final del Estadio Olímpico de Tokio, como él mismo pronunciaría.
Solo hay una manera de poner remedio al error de Tokio 64 y obtener el perdón del pueblo japonés. Debo ganar el oro.
Pero tan insoportable fue la carga de trabajo que en 1967 el atleta japonés se rompe. Sufre una grave lesión, incluso una dolorosa lumbalgia aguda que le hace estar ingresado durante 3 meses.
Tanta carga de trabajo, tanta exigencia, termina pasándole factura. ¿Y qué pasa entonces, Toro?
Pues nada más salir del hospital, decide intentar reanudar la preparación, pero algo no va bien. Kokichi Suburaya se da cuenta de que ya no es el mismo de antes de la lesión, que su cuerpo, ante aquel largo parón y las graves molestias que sigue padeciendo, pues había sufrido cambios importantes. Y entonces todo tuvo un pensamiento estremecedor. No iba a poder ganar aquella carrera, no iba a poder ganar el oro. La misión de sus superiores, la ilusión de todo un país que le adoraba como a un dios, el anhelo del atleta durante 4 años, no iba a poder ser correspondido. Y se hundió.
Perché vincere era diventato un'ossessione, o meglio, una questione
d'onore. La vittoria in Messico si è convertita in una ossessione, o peor aún, in una questione d'onore. No tardò in darsi cuenta de che iba a ser imposible, pero Kokichi tenía una misión que cumplir y Japón confiaba plenamente en él. En ese momento era el símbolo del país, el héroe nacional, y no podía de ningún modo fallar a las expectativas.
Hasta el punto de tomar la decisión más dramática de todas.
Aquella mañana del 8 de enero, el equipo olímpico japonés se encontraba entrenando cerca de Saitama. Faltaban 9 meses para los Juegos Olímpicos y no tardaron en reparar en la ausencia de la sesión de Kokichi, que era algo extraño dada la disciplina a la que estaban sometidos. Así que algunos de ellos decidieron acudir a su casa. Lo que allí encontraron fue desgarrador. Kokichi Suburaya yacía muerto sobre su cama. Se había quitado la vida. Se había seccionado la arteria carótida externa y se había desangrado. Fiel a las tradiciones japonesas, se había suicidado.
Los guerreros en todas las culturas son preparados para ser valientes frente a la muerte. Lo que hizo que los samurái fueran únicos es que ellos con frecuencia elegían la muerte. Si era derrotado en la batalla o caía en desgracia por otra clase de fracaso, el honor exigía el suicidio.
Sobre un inmenso charco de sangre, Kokichi sostenía en una de sus manos la medalla lograda en Tokio y en la otra una escueta nota: no puedo correr más. La presión de sus superiores, el clamor popular y la conciencia de que no iba a poder ganar esa carrera para la que todos le habían preparado con el único objetivo de la victoria, terminaron con él, terminaron con su vida. Nunca una medalla de bronce había acarreado tan triste desenlace.
Pues no sé, iba a decir que no lo entiendo, pero es que no sé. ¿Y quién soy yo para decir que no lo entiendo? Hay muchas veces que la gente dice, cuando alguien se quita la vida, dice, hay que ser muy cobarde para quitarse la vida. Yo es que creo que hay que ser muy valiente. O sea, a mí me parece que es todo lo contrario. Yo sería, creo, no lo sé, ¿eh? Yo creo que yo sería incapaz de quitarme la vida, pero porque soy cobarde. No sé. Y iba a decir que esa actitud que a algunos les parece valiente y a otros cobarde, porque no estamos ahí, no estamos en esa situación. Luego hay quien dice, no, es que yo intenté quitarme la vida. No, aquí, si te intentas quitar la vida, te la quitas. O sea, si te la quieres quitar, te la quitas, ¿no? Y iba a decir que no entiendo cómo uno se quita la vida por una presión deportiva, o porque tú pienses que eres un ídolo en tu país y que has defraudado las expectativas de toda una nación. Pero es que no lo puedo decir, porque ¿quién soy yo para decir eso? Yo no soy nadie. Él pensó eso en ese momento, y esa carga de responsabilidad que él sentía frustrada le hizo llegar a tomar esa decisión. ¿Quiénes somos nosotros, verdad, Tolo, al final?
Totalmente.
Venimos aquí, contamos la historia, es una historia dramática, triste, del ejemplo de un hombre responsable que pensó que estaba defraudando la expectativa nacional. Y luego hay que meterse también, está bien el último sonido que has metido, porque hay que meterse un poco en la idiosincrasia japonesa y en lo que es la cultura tradicional de Japón, ¿eh?
Claro.
Hay muchos ejemplos de gente ilustre, pues hombre, entre otros el poeta japonés, uno de los más grandes poetas japoneses de la historia, Yuko Mishima, se quitó también la vida haciéndose el famoso seppuku, ¿no? Seppuku. O sea, vamos, haciéndose lo que aquí conocemos como el harakiri, ¿eh?
Sí,
o sea, que hay que meterse un poco en la filosofía japonesa para entender que es una filosofía peculiar, ¿eh?, y distinta a las demás.
Yo creo que ahí está la clave, efectivamente, sí, para entender también esta historia.
Sí. Claro, nacen en la idea de que es honorable quitarse la vida cuando sucede algo como que has fallado a los demás. Uh-huh. Es que Japón es un país en el que el colectivo prima sobre el individuo. Y entonces es un poquito en plan hormiguitas, creo yo, ¿no? Son todas a una. Muy bien, muchas gracias, Tolo.
Gracias a ti, Juanma. Buenas noches.
El primer palo con Juanma Rodríguez.